No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, arroba Dirmov Social.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra, fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Tucán, y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
Valores de excelencia, un espacio de construcción de calidad humana, porque para ser cristiano primero hay que ser humano. Espéralo todos los días sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Católica Nacional. Una producción de El Carpintero Está Vivo. Espacio dirigido por el ingeniero Ramiro Alarcón Flor.
Fin del espacio publicitario.
El deporte blanco. Tenis.
Y volvemos acá en Tablero Deportivo. Estamos a través de la 94.1 FM. Para todos los amantes del tenis, se viene el Roland Garros. Ya esta semana se va a jugar uno de los torneos más importantes en París. Así que ya vamos a hacer un contacto con un amigo argentino que se encuentra desde Barcelona, España, y nos va a contar lo que va a suceder en este torneo. Así que atentos a todos los que les gusta el deporte blanco con esta entrevista. Y además le podemos preguntar también las reacciones acerca del Mutua de Madrid, que hace algunas semanas nomás se terminó. Ganó
Djokovic.
Novak Djokovic, ¿no?
Ganó Novak Djokovic y en Roma también ganó
Murray.
El señor Murray, que sorprendió a pocos o a muchos, diría
no,
yo.
No, a muchos.
Yo tengo esperanzas en Murray. Creo que es un jugador que sabe la técnica de Novak Djokovic y es un jugador que juega una extraordinaria defensa, el británico.
Bueno, y ahora tomamos contacto con Nacho Mullenberg desde Barcelona. Él es un periodista de Radio Marca y también está con esta página web, Planeta Tenis y Punto de Break. Nacho, buenos días, te saludamos desde Ecuador, allá ya a la tarde en Barcelona.
Hola, buenos días, un saludo muy grande y muchas gracias desde acá, desde Barcelona.
Nacho, bueno, acá estamos con el panel de Tablero Deportivo. ¿Cómo ves este inicio ya del Roland Garros? Cuéntame un poco sobre lo que ha sucedido con Roger Federer. Mucha gente especula que probablemente ya sean los años finales de Roger. En lo personal, yo creo que todavía le queda mucho por dar al helvético.
Sí, bueno, lamentablemente es difícil imaginar el tenis sin Roger Federer, ¿no? Es algo que nos duele a todos nosotros, a todos los aficionados al tenis, pero es el inevitable paso del tiempo, es lo que siempre decimos. Roger también es humano, por más que a veces no nos parezca que sea así, pero bueno, duele imaginar el tenis sin Roger. Va a haber un antes y un después, estoy seguro de eso. El tenis no va a ser igual cuando Federer no esté en las pistas, esto es algo que tengo clarísimo y que creo que sabe muchísimos aficionados, lo saben los jugadores, pero personalmente creo que Roger hace bien en dejar Roland Garros y prepararse para Wimbledon, donde la verdad que creo que tiene opciones, menos que otros rivales como son Djokovic, Nadal, Murray, pero sí que tiene opciones de título, todavía está ahí, es el 3 del mundo, así que tiene opciones.
Nacho, ¿cómo estás? Te saluda Cristian acá desde Ecuador. Buenos días acá, buenas tardes allá en Barcelona. Nacho, una pregunta. ¿Puede ser el inicio de llevarse el primer título del Roland Garros para Novak Djokovic en esta oportunidad? ¿Es el único de los cuatro Grand Slam que le falta?
Hola Cristian, ¿qué tal? Encantado. Sí, yo creo que es la primera vez, bueno, el año pasado también, pero ahora es como que es un Roland Garros más abierto porque se abre un nuevo paradigma, ¿no? Siempre vimos durante la última década que Nadal era el gran favorito y ahora tenemos a Djokovic, que está ahí como para mí es el primer candidato al título. Yo creo que este es el año de Djokovic. Es un tipo que merece ganar Roland Garros, merece completar el Grand Slam por su juego. Está un pasito por delante de todos, así que para mí sí que hay chance. Viene una inercia positiva, viene jugando bien, viene consiguiendo títulos. Y realmente creo que es el año realmente que tiene la chance y que puede ganarlo.
¿Qué esperamos en Roland Garros en cuanto a algunos encuentros importantes, ¿no? Obviamente el cuadro ya se sorteó ayer, mañana arranca ya la primera ronda. Hay expectativa por los tenistas españoles. ¿Cómo ves a David Ferrer, que no ha tenido un año muy bueno comparando con los anteriores? Llegó a la final de Roland Garros, pero no la alcanzó, y ahora mermado un poco por tema físico, se convierte en una de las cartas, lo es peleando arriba. En la proyección del torneo, ¿podría llegar hasta cuartos de final?
Sí, que sería un gran resultado para David Ferrer. Ferrer también, otro chico que está en los 33, 34 años, que lleva más de 15 en tuvo un año complicado también con un cambio de raqueta que le costó, tuvo sensaciones encontradas, le costó también buscar el feeling nuevo, el encontrar el feeling con la nueva raqueta, que es algo que con tantos años en el circuito después uno lo va notando. Pequeños cambios para estos jugadores son muy grandes para ellos también, y marcan diferencias. Y a Ferrer, con la edad que tiene, yo creo que firmar unos cuartos de final de Roland Garros sería un gran resultado. Evidentemente que no lo veo muy allá. Ahora mismo no recuerdo el choque, diría que era contra Djokovic, que tiene en cuartos de final. Así que, bueno, ganarle a Djokovic en un Grand Slam es algo casi imposible a día de hoy.
Nos encontramos hablando con Nacho desde Barcelona, España, quien es periodista especializado en tenis, acá en Radio Católica Nacional. Nacho, una pregunta acerca de Rafael Nadal, ¿no? ¿Puede volver en este torneo en el Roland Garros? Por ahí es la esperanza año a año que vuelva a tener victoria en este torneo, ya que por ahí da despuntadas, pequeñas despuntadas, gana un 500 por ahí de suerte, gana un Masters 1000, pero no lo vemos ya metido dentro de los grandes como nos tenía acostumbrados en los últimos años.
Bueno, desde luego que yo no descartaría ni muchísimo menos a Rafa Nadal. Para mí es junto a Djokovic el gran favorito para Roland Garros, por más que no esté al nivel de años anteriores, que va a ser muy difícil verlo a este nivel. Rafa tiene un juego que es muy físico, está ya casi con 30 años, evidentemente que no tiene la energía, piernas no responden igual que hace una década atrás, cuando corría absolutamente todo, tiraba muchísimo de físico, tenía una energía muy diferente a la que tiene ahora, y que no se puede estar siempre ganando torneos de Grand Slam, que lo que hizo Rafa es una locura, es algo histórico, es algo casi irrepetible que un jugador gane 9 meses un torneo de Grand Slam, es algo que nunca había pasado en la historia, pero Rafa está ahí, consiguió buenos títulos también en los últimos tiempos, son ATP 500, son torneos menores para él, pero bueno, demostró que está para competir incluso con Djokovic. Así fue en Roma, que lo tuvo set point también a favor. No sé, Rafa cuando entra a Roland Garros tiene una mística diferente, él se siente en casa, se siente cómodo, le gusta el torneo, y yo no lo descartaría en absoluto a Rafa Nadal. Sí es cierto que en semifinales podría jugar con Djokovic, y ahí el serbio tiene una ligera ventaja, pero como hemos visto, el tenis hay que jugarlo, todos los partidos hay que jugarlos, y ojito 5 sets porque Rafa Nadal es una piedra muy, muy dura.
Nacho, ¿cómo ves a la nueva generación de tenistas en el Tour? Obviamente también están la nueva generación de tenistas argentinos como Renzo Olivo, que lo pudimos mirar en Quito cuando vino a jugar el ATP 250 acá en la ciudad. Es un tenista que tiene muchas habilidades y me parece a mí que por ahí se podría meter entre los 100 mejores dentro de poco. Lo propio para Diego Schwartzman, que es una de las cartas que tiene Argentina. ¿Cómo ves a esta nueva generación? Y obviamente quería que me cuentes un poco acerca de Juan Martín del Potro. ¿Lo ves otra vez regresando dentro de los 50 mejores?
Bueno, a ver, por partes. La generación de Argentina, sí, es una generación que tampoco es tan joven. Es una generación que puede ser una segunda o tercera camada, digamos, por así decirlo, ¿no? De un segundo o tercer escalón en el ranking mundial. Ninguno de ellos son jugadores que los veo como futuros top 10. Esto es una apreciación personal y mía, pero sería arriesgado decir que van a conseguir grandes títulos y que van a marcar una época. No creo que así sea, ni mucho menos, pero sí que son jugadores para tener en cuenta, que te pueden batear un torneo, un ATP 250, te pueden hacer un que otro resultado en un 500. Pero bueno, Argentina siempre demostró que es una gran fábrica de talentos, que siempre tiene gente competitiva, y veremos qué puede hacer gente como Olivo o Jardman, que en los últimos años no están mal. Y en cuanto a Del Potro, ojalá. Del Potro demostró que tiene tenis de sobra para ganarle a cualquier jugador del mundo. Lástima lo de las lesiones, pero yo le tengo fe. Si agarra un poquito de regularidad y continuidad en el circuito, ¿por qué no puede estar nuevamente peleando los partidos contra los mejores? Lo único que le falta es poder competir sin dolor, que ya sabemos que para los deportistas el tema de las lesiones es lo más puñetero, si se me permite la expresión, que le puede pasar.
Nacho, ¿tú vas a viajar hacia París para este torneo?
No, este es el primer año en muchos años que no estaré en París, lamentablemente. Por temas laborales no puedo ir, así que nada, lo veré desde Barcelona.
No, te pregunto por el tema de seguridad, porque hace algunos días, por lo menos acá en Ecuador, veíamos noticias que están arrebatados con este tema de seguridad por posibles atentados en París. Entonces,
sí, bueno, a raíz de los atentados del año pasado, bueno, se extremaron las medidas de seguridad. Esto no solo en el tenis, sino en todos los grandes eventos deportivos y culturales de Francia. Se refuerza la seguridad, pero bueno, hay que intentar hacer vida normal, ¿no? Tampoco puede un atentado así condicionar la vida de todos. Esto es una opinión mía y personal. No creo que pase nada, hay máxima seguridad en París, y bueno, esperemos que transcurra todo con normalidad.
Nacho, bueno, las dos últimas de mi parte. ¿Cómo has trabajado, bueno, con Planeta Tenis todo el tema de la información? Un poco también cuéntale a la gente que nos escucha. Tienes esta página en Twitter, también la encuentran en el internet, y tienen un programa en Radio Marca donde hablan sobre tenis, netamente 100% tenis el programa. ¿Cómo lo absorbe España en este sentido sobre la afición al tenis? Te digo esto porque acá en Ecuador estamos completamente futbolizados y es a veces muy difícil meter el tema del tenis en un programa de radio.
Bueno, no te creas que en España no cuenta, ¿eh? España lleva muchos años teniendo una generaciones impresionantes de tenistas, de títulos, de éxitos, y esto ha hecho que, gracias a Arantxa Sánchez Vicario, a Conchita Martínez, a Alex Correcha, Carlos Moyajo, a Carlos Ferrero, a Albert Costa, varios ex número uno del mundo, ganadores de Grand Slam, haya un poquito más de cultura tenística. Hay muchísima gente que compite, hay muchos clubes, el tenis es un deporte popular en España. Ahora bien, en cuanto a los medios de comunicación, siempre cuesta un poquito más, porque evidentemente el deporte rey es el fútbol, como pasa en Ecuador, como pasa en Argentina y en muchísimos países. Y realmente, te digo sinceramente, cuesta hacerse un hueco y que algunas radios o emisoras le den prioridad al tenis. La verdad que nos ha costado un poquito de trabajo, pero tenemos un buen equipo, le metemos muchísima pasión, y a la gente evidentemente que también le interesa mucho el tenis, así que bueno, con mucha dedicación y mucha pasión sobre todo, nos hemos hecho un huequito.
Bueno, Nacho, te agradecemos por esta comunicación de parte de todo el equipo de Tablero Deportivo y ojalá, bueno, podamos seguir en contacto en alguna próxima ocasión. Te mandamos un gran saludo desde acá y mucha suerte con el tema de Planeta Radio, por supuesto también, Planeta Tenis, perdón, y por supuesto también tu labor en Radio Marca. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por el llamado. Un saludo muy grande a todos los amigos ahí de Ecuador. Y un placer haber estado con ustedes, así que cuando quieran, ya saben, teléfono y nos podemos comunicar y charlar de tenis.
Gracias, Nacho.
Un abrazo grande.
Ok, muy bien, teníamos un contacto con Nacho, quien es periodista argentino, que está radicado en Barcelona, España. Nos daba las perspectivas de lo que va a ser el inicio del Roland Garros en París, el segundo torneo del Grand Slam en la temporada. Así que muy importante lo que vaya a suceder. Defiende este torneo Wawrinka, ¿no?
Wawrinka defiende este torneo, viene con sensaciones positivas ya que juega la final en el torneo de Génova, ¿no?
Pero no le ha ido bien en torneos grandes en este 2016.
Para nada, no le ha ido nada bien, pero tiene un cuadro muy muy asequible, muy sencillo para lo que le toca a Rafael Nadal, por ejemplo, que podría toparse con Dominic Thiem ya en los octavos de final. Recordar que esto es a 5 sets y obviamente la dinámica es diferente, el desgaste es distinto.
Son 2 semanas, ¿no?
Son 2 semanas que arrancan. A partir de mañana los primeros partidos se darán 4 de la mañana hora de Ecuador.
Es decir, ¿cuándo les estamos viendo a los top 20?
Bueno, desde mañana mismo, porque como es un Grand Slam ya arrancan desde el primer día y aquí no hay lo que en el 250 se conoce como la
no
primera ronda libre, no. Acá entran directo y obviamente...
Yo pensé verlo de aquí el otro domingo, Rafael.
No, para nada. De hecho, ya te cuento cuándo arranca Rafa Nadal. Partidos interesantes como el que se puede dar entre Estrella Burgos y Feliciano López. Es uno de los partidos que se puede dar en segunda ronda. Por ejemplo, mañana ya arranca Novak Djokovic. Debuta mañana, 4 de la mañana, hora local, frente a un jugador asiático de apellido Liu. Y Rafa Nadal también debuta en la misma hora frente a Sam Groth. Es decir, que no tienes que esperar una semana, sino tienes que esperar horas, porque 4 en punto de la madrugada ya arranca...
Hora ecuatoriana
y arranca el Roland Garros.
Bueno, más o menos el tema del horario, ¿cómo se maneja acá dentro del Roland Garros? Para la gente que quiere ver los partidos, porque hay partidos en los que tú puedes ver muy de mañanita o ya... En la tarde, creo que en Ecuador, ¿no? Porque allá se juega casi hasta la noche, ¿no? En el Roland Garros.
Sí, hasta la noche y, claro, la jornada mañanera y la jornada nocturna, que obviamente a nosotros la nocturna nos permite ver los partidos en hora más cómoda, como el mediodía o entrada a la tarde. Pero los partidos que allá son de la mañana, como los que aquí serían en el ATP cuando veíamos las 10 de la mañana a las 11, acá sería 4 de la mañana, por eso los de Novak Djokovic o los de Nadal de arranque no habrá que levantarse, los que ya son realmente aficionados al deporte podrán verlo, pero de ahí creo que se va a poner más interesante a medida que pasen los días. Me parece que la hegemonía será netamente de Novak Djokovic. Habrá que ver si Andy Murray, que ganó Roma y ya le cogió la pisada porque le pudo ganar a Djokovic. Obviamente Djokovic ya el desgaste es tremendo, de ganar cada torneo que se presenta lo gana. Este año solo ha perdido en 3 ocasiones y las ha perdido, la una por un tema viral que ya lo hablábamos, la otra la perdió con Jerry Vesely en un partido, obviamente porque llegó extenuado y también
y
otro
confiado,
partido,
¿no? Él decía,
sí, me
casi
parece,
sin presentarse en la cancha él ya se vio ganador y fue,
sí. Y bueno, el desgaste de Djokovic es tremendo porque ha ganado todo. Es decir que, por ejemplo, yo veía resultados en la estadística que Rafa Nadal no le puede ganar a Novak Djokovic desde el año 2014. Precisamente en Roland Garros fue la última victoria que tuvo Nadal sobre Novak Djokovic y de ahí ha sido una hegemonía en todo sentido para el serbio. Y lástima lo de Roger Federer, pero me parece que es una situación bien pensada la de Roger, que se sabe que tiene más oportunidades en pasto que en arcilla. Así que veremos. Me parece a mí que...
¿Por qué le es esquivo este torneo a
Federer?
A Djokovic.
A Djokovic.
Roland Garros.
porque Djokovic siempre tuvo a un Nadal en su mejor momento.
En estos últimos años.
Bueno,
no se siente cómodo en la silla. No se siente cómodo. Es en la peor superficie que juega Djokovic. De ahí en cancha dura, en cemento, siempre gana Djokovic. Siempre va a quedar ganador Djokovic. Y en arcilla, antes siempre iba a quedar ganador Nadal. Ahora Djokovic no se acostumbra muy bien a la arcilla. Y lo que hace bien es pero lo que más le falta es priorizar el trabajo en arcilla. Creo que le incomoda también. Y jugar en arcilla también es un poco pesado también.
Pareciera como algo que la gente dice como que son profesionales y tienen que adecuarse a todos los tipos de cancha, ¿no? Pero yo cuando fuimos esa, tal vez es una explicación como que muy amateur, pero lo puedo decir desde mi perspectiva, con Francisco y con Andrés siempre terminábamos jugando en cancha de arcilla y yo quizás estaba muy acostumbrado ya a jugar en estas canchas. Cuando fuimos acá por la 10 de agosto, y bueno, era una cancha muy mala, pero era de cemento. Era súper rara. Yo la verdad no la podía pegar, picaba diferente.
Pero también había tenido usted unos meses de para, creo.
Sí, sí, pero sí sentí como ese cambio, ¿no? Yo la verdad me di cuenta que hay un cambio descomunal entre lo que es el tema de cemento a la arcilla, ¿no?
Sí, la bola pica diferente. En arcilla es un poco más lento, mientras que en cemento la bola viene mucho más rápida, lo que hace que jugadores que tienen un saque potente ganen ventaja en ese sentido. Pero a Novak Djokovic yo diría que le ha costado, pero hasta aquí está dominando también el tema de la arcilla, porque ha ganado algunos torneos ya en tierra batida. Ganó Monte Carlo, ganó Madrid y no le fue... No, perdón, Monte Carlo no ganó, ganó Nadal. Ganó Madrid. Y ahora la gran posibilidad de sumar el único que le falta en la vitrina de torneos que tiene. Entonces, comparando con el tema anterior, en la década de los 90, yo diría un poquito entrado los 2000, solo había algunos jugadores que manejaban todas las superficies, pero era muy común ver que, por ejemplo, jugadores como Sampras no eran para nada buenos en arcilla, salvo Agassi, que sí jugaba bien en arcilla, tanto que ganó uno de los Roland Garros que disputó, pero la mayoría se sabía que la época de polvo de ladrillo era dominada por los jugadores españoles o jugadores de Argentina, entonces cada uno tenía más bien
su
especialidad en cuanto a superficie, y ni hablar de Hugo Kuurten, que hasta principios del año 2000 era el mejor jugador de arcilla, porque había ganado dos Roland Garros seguidos, el del 2000 y el 2001, y antes había ganado uno más. Entonces, se pensaba que Guga era lo máximo de arcilla, hasta que apareció Rafael años después, Nadal. Luego del título de Gaudio en el 2004, apareció Rafa Nadal y rompió todos los récords. Y ahora buscando su décima corona en canchas parisinas.
Ahora, tú que querías hacer este tema de las pollas,
de la
sí,
la polla.
Podemos hacer en este momento, ¿no? Antes que inicie el torneo, pero solo poniendo quién crees que va a ser el campeón de este torneo. Y bueno, Francisco siempre es el que pone el valor, ¿no?
Simbólico.
Económico, el valor económico. Simbólico. Después. ¿Tú quién crees que va a ganar este torneo?
Bueno,
yo creo que eso que hay que ver la próxima
no,
semana.
No, no, pero yo creo que ahora, para no sacar ventajas por ahí de análisis.
Imagínese que Djokovic se quede en la primera ronda del
Por eso, Nadal. Por eso. Yo me juego por Nadal así se quede en la primera ronda.
Sí, bueno, Nadal tiene.
Yo creo que tendríamos que ver cómo va en esta semana, porque puede darnos una sorpresa Dominic Thiem, un jugador nuevo Andy Murray también nos puede. Yo creo que deberíamos esperar.
Yo sí me animo a decir los cuatro que estarán en semifinales. Sabiendo que podría equivocarme y con un porcentaje bastante alto, pero de todas maneras los pongo a los cuatro. Novak Djokovic frente a Rafa Nadal y del otro lado
se van a tener que enfrentar
sí,
Djokovic.
De ley. Bueno. Y suerte entre comillas que se retiró Federer, porque se les tocaba enfrentarse en cuartos de final. Ahora como la siembra de Djokovic de Rafa Nadal se convierte en cuatro, entonces no se verán las caras hasta las semifinales. Y del otro lado te pongo a Nishikori frente a Murray. Esos son los cuatro jugadores que para mí llegarán a semifinales. Y suerte que está grabado el programa está siendo grabado también para poder luego contextualizar y ver si me equivoqué o
bueno, tú Sergio Ceballos, que estás desanimoso, ¿con quién te quedas?
Bueno,
al final
bueno, No. Ah, bueno, eso siempre, pero...
con Ivo Karlovic, el señor Sergio.
Vamos a ponerle la ficha al señor Djokovic.
Djokovic. Djokovic. Bueno, tú te juegas por lo más fácil,
pero
¿no?
Por supuesto. Quiero ganar, pues esa es la idea.
Yo sin duda Rafael Nadal. Me gusta mucho cómo juega Rafael Nadal. Quiero que gane Rafael Nadal para que vuelva a lo más alto del tenis. Yo soy de esos que si está jugando Rafael Nadal y está dando el clásico del astillero, me quedo viendo a Rafael Nadal. Pero de ahí no... Suponte cuando juega Djokovic, si no es la final, no veo. No, no me gusta el tenis de Novak Djokovic.
A mí y siempre no me gusta el tenis de Rafael Nadal.
No.
No me agrada.
A mí me gusta porque te juega hasta el último. Así esté perdiendo, puede tener 5 esguinces de tobillo, pero termina jugando hasta el último, Rafael Nadal. Me gusta todo ese sacrificio.
¿Tú? Yo me quedo con pizza.
Bueno, Francisco nos va a decir ya en el desarrollo del torneo, ¿no?
Sí, pero yo creo que Djokovic es algo indudable que puede ganarlo, aunque le ha sido esquivo. Yo más por lo que le es esquivo no le apostaría a Djokovic, porque puede dar alguna sorpresa, pero de ahí Djokovic tiene las condiciones y lo puede hacer si es que a él quiere y si él se propone... Yo creo que lo puede hacer.
Bueno, Sergio, ahí está un tema para que usted haga en su blog. Puede ser el Estadio Casablanca, el Roland Garros para Novak Djokovic. Y Novak Djokovic puede ser Barcelona, que no puede ganar.
No puede ganar el... Puede ser, ¿ah?
Nos vamos a despedir. Nos encontramos el día lunes a las 13 horas. Que tengan un muy buen fin de semana. Muy buenas tardes.
Chau, chau.
Por sintonizarnos, nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodepor y en Facebook como Tablero Deportivo S.
Católica es vida donde tú estás.
En Radio Católica oramos por ti.